Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Pues bien, ya andamos por aquí con la emisión número 51 de Rockofonía. Y notará que la estoy subiendo un par de días antes de lo acostumbrado. Lo que pasa es que voy a salir mañana de viaje. De hecho, por este mismo viaje creo que no estaré subiendo las próximas dos emisiones. Pero bueno, por lo pronto, les diré que por ahí en un par de ocasiones ya me han llegado mensajes preguntándome por qué casi no he puesto nada en Rockofonía de las corrientes de grunge y de rock alternativo, pues que predominaron en los 90s. Incluso me han preguntado que si tengo algún problema con estas corrientes o que no me gustan. Pues no, para nada, ningún problema. De hecho, hay bandas y álbums que me gustan bastante. Así que en esta emisión, pues precisamente voy a abordar estas corrientes de los 90s. Y para empezar hay que decir que en realidad eso del rock alternativo pues es como un término paraguas o sombrilla que cubre a diversos géneros del rock que se empezaron a gestar en los 80s y que alcanzaron ya gran popularidad en los 90s. Y lo que tenían en común estos géneros es que surgieron como propuestas independientes para brindar una alternativa a la música mainstream que se estaba dando por la época. Y bueno, entre esos géneros se puede destacar el grunge, el indie, el Britpop y varios otros. Pero bueno, la primera banda que voy a poner se originó en San Diego, California, por allá de 1986, de una manera bastante curiosa. Resulta que Scott Weiland y Robert DeLillo se conocieron durante un concierto de la banda punkera Black Flag. Y ahí pues entre la plática salió el tema de las novias y demás, pero conforme seguían platicando se dieron cuenta que algo estaba un poco raro. Y finalmente cayeron en cuenta de que ambos estaban saliendo con la misma chica. Pero bueno, esto, lejos de enojarlos, les causó gracia y se hicieron buenos amigos. Por supuesto, botaron ambos a la chica. Esta chica incluso se mudó de ciudad, etc. El caso es que estos dos tipos, pues, les unía un gusto por la música. Y reclutaron un guitarrista y un baterista. Al poco tiempo se salieron estos dos cuates que habían reclutado. Pero finalmente fueron reemplazados por Dean DeLillo, hermano de Robert, en la guitarra, y un amigo llamado Eric Kretz en la batería. Y con esto ya completaron el cuarteto clásico, ¿no? A esta banda inicialmente la llamaron Mighty Joe Junk, pero el problema fue que ese nombre ya lo usaba un músico de blues. Así que se pusieron a buscar un nuevo nombre y se pusieron el de Shirley Temple's Pussy. El problema fue que Atlantic, la disquera que los firmó, no les gustó para nada el nombre, se les hizo muy, no sé, de mal gusto, yo qué sé. Y les pidieron que buscaran otro nuevo. Como ellos ya se habían dado a conocer en la escena underground por ahí de San Diego, como Shirley Temple's Pussy, dijeron, bueno, al menos vamos a guardar las iniciales de STP. Y finalmente, pues con esas iniciales acuñaron el nombre de Stone Temple Pilots. Ok, bueno, pues estos amigos de los Stone Temple Pilots sacaron 5 álbumes de estudio entre 1992 y el 2001. Luego se separaron por conflictos internos de la banda, pero recientemente se reunieron y ahora en mayo de 2010 sacaron por fin su 6th álbum. Pero bueno, lo que vamos a escuchar es de la época noventera. Su segundo álbum, el cual salió en el 94 bajo el nombre de Purple, y que es un álbum que, aunque conserva todavía elementos de hard rock y de grunge de su antecesor, el álbum Core, ahora mostraba el desarrollo de la banda, pues que experimentaba con rock psicodélico, como en las canciones Lounge Fly y la Silver Gun Superman, un poco de ragtime también, como en la canción Big Empty, y algunos toques de country, como en la canción que vamos a escuchar a continuación, la cual se llama Interstate Love Song, una canción donde Scott Weiland habla de la relación que tenía con su novia y de lo mal que él se sentía en decirle pues que ya no estaba consumiendo drogas, principalmente heroína, cuando esto no era cierto, salía de gira y andaba otra vez enganchado con la heroína. Bueno, vamos a empezar entonces con los Stone Temple Pilots y con la canción que se llama Interstate Love Song. We'll be right back. bueno, la siguiente banda que voy a poner es Alice in Chains, banda que andó muy fuerte en la escena de Seattle de los 90s y las disqueras la metieron en la categoría de grunge, seguramente pues para comercializarlos mejor. Pero tanto los fans como la crítica siempre se rehusaron a colgarles esta etiqueta. De hecho, ellos mismos también se veían de otra forma. Por ejemplo, en una revista, la Guitar World particularmente, Jerry Cantrell dijo: somos muchas cosas, la verdad no sé cuál es la mezcla, pero definitivamente tenemos algo de metal, blues, rock and roll e incluso un toque de punk. La parte de heavy metal nunca se va a ir de ahí. Y hay una historia curiosa sobre los inicios de la banda, pues resulta que un promotor los vio tocar y les ofreció grabar un par de demos, pero justo un día antes de que fueran a grabar, cerraron los estudios de grabación, pues en ese edificio se hizo la mayor redada de confiscación de marihuana que haya tenido el estado de Washington. En fin, cuando por fin se logró grabar el demo, el cual se llamó The Treehouse Tapes, se le hizo algo de difusión y llegó hasta las manos de los managers de otra banda de Seattle, que de hecho vamos a escuchar más adelante, la de Soundgarden. Así que después de haberlos escuchado, consiguieron un contrato con Columbia Records, disquera con la que grabaron 3 álbumes de estudio durante los 90. Aunque lo que vamos a oír enseguida no viene en ninguno de estos 3 álbumes, sino más bien en un EP que sacaron en 1994, que a mí me gusta bastante, que se llamó Jar of Flies. Este EP se originó cuando regresaban de la gira que tuvieron en 1993 para promover su álbum Dirt, y después es que hicieron una aparición en el festival Lollapalooza. Pero al regresar a Seattle se encontraron que los habían echado del apartamento que rentaban, pues debían varios meses de alquiler, así que pidieron permiso de instalarse unos días en los estudios London Bridge de ahí de Seattle. Y pues ahí, medio deprimidos, se pusieron a componer algunas canciones, pues no con la intención de que se incluyeran en algún álbum, simplemente para olvidarse de los problemas que traían. Pero este material, para pasar el tiempo, resultó ser bastante bueno, y la disquera los animó a que lo empaquetaran, estas 7 canciones que tenían, en un EP. Así que una semana más tarde ya tenían básicamente todo grabado. Para el nombre del EP, se basaron en un experimento que le pusieron a Jerry Cantrell durante la primaria y que lo dejó muy marcado. En este experimento pusieron 2 frascos con moscas, a uno de ellos le pusieron comida en abundancia y al otro, pues digamos que poco menos de lo justo. Y lo que le asombró a este muchacho es que en el frasco que tenía tenía abundancia de comida, inicialmente pues empezó a verse muy bien la cosa, se reproducían las moscas y demás, pero al tiempo hubo sobrepoblación de moscas y empezaron a morirse, mientras que en el que tenía cierta escasez las moscas sobrevivieron sin ningún problema. Entonces dijo este cuate, pues aquí hay algo sobre la sociedad y demás, ¿no? Hay un mensaje. Bueno, y de ese incidente que tuvo en su clase de ciencias en la escuela, pues ahí nació el nombre de Jar of Flies, ¿no? El de frasco de moscas. Y bien, pues de ahí escogí una canción que es un poco más suave que la mayor parte del material que habían grabado antes. Aparte que también usan instrumentación con la que no habían experimentado antes, con instrumentos tanto de cuerda como de vientos. Particular para la parte de los violines, a mí me parece que le queda muy bien. Bien, esta es la canción que se llama I Stay Away.
Yeah.
A fines de los 80s habían Seattle una banda que estaba adquiriendo mucha popularidad. Esta banda era Mother Love Bone. Para el 89 trajeron la atención de la disquera Polygram, quien inmediatamente los puso a grabar su primer álbum, el cual saldría en 1990 bajo el título de Apple. Pero la desgracia los alcanzó y pocos días antes de la fecha prevista para el lanzamiento del álbum, el cantante Andy Wood murió de una sobredosis de heroína, lo cual puso pues fin a las aspiraciones de la banda. Tras el desmembramiento de Mother Love Bone, el bajista Jeff Ament y el guitarrista Stone Gossard se pusieron a buscar a otro par de músicos para formar una nueva banda. Se consiguieron al baterista Dave Crusen, quien alcanzó a grabar solo un álbum con ellos, y para la voz se consiguieron a un cantante de San Diego, California, llamado Eddie Vedder, quien tenía por allá pues una banda, pero no dudó en irse a Seattle, pues ahí es donde estaba la acción en esa época. Total que tras algunos cambios de baterista se quedaron finalmente con Dave Abruzzese, y se pusieron a grabar su primer álbum bajo el sello de Epic Records. Este álbum es el ahora clásico Ten de Pearl Jam, el cual sacaron en 1991 y que inmediatamente los puso entre las bandas líderes del movimiento grunge. Y de ahí para adelante todo fue subida, pero pues la banda empezó a tener problemas en lidiar con el estrellato, empezaron a adquirir posturas que iban en contra de toda lógica comercial. Por ejemplo, el video asociado a su canción Jeremy fue uno de los más tocados, más puestos por MTV y otras cadenas similares, pero los de la banda dijeron no, ya no vamos a grabar ningún otro video. Las de la disquera, por supuesto, se los presionaron muchísimo, pues hay que recordar que en esa época un video musical era de las mejores herramientas de venta. También, aunque en su segundo álbum, el Versus, rompió récords de venta, pues ellos siguieron con su postura de no hacer videos e incluso de casi no dar entrevistas. Pero algo aún más radical fue cuando boicotearon a la empresa Ticketmaster, pues sus prácticas comerciales les parecieron muy abusivas. Con esta protesta llegaron incluso a cancelar su tour de 1994. Total que la grabación de su siguiente álbum se dio en un ambiente de tensión entre los miembros de la banda, quienes ya sentían los estragos de la fama y que estaban teniendo cada vez más problema entre ellos. Y pues como sucede frecuentemente en situaciones de conflicto, de este ambiente se originó material muy interesante. Pues el álbum que de ahí surgió, el Vitalogy, es quizás el álbum más oscuro que tienen. Ya desde la portada y el material que venían con el álbum se daba uno cuenta de que se trataba de algo raro, ¿no? El álbum parecía para empezar un viejo libro de así con pasta de cuero y demás. Era incluso por dentro tenía como un folleto, un librito ahí que traía imágenes médicas como que pudieran haber salido de un libro de medicina del siglo XIX, ¿no? Estaba bastante locochón. Y de este álbum voy a poner una canción cuya letra ha sido interpretada de varias formas, aunque la interpretación más común es que se trata sobre el precio de la fama. Esto se refuerza de cierta manera con declaraciones de Eddie Vedder, quien ha dicho que se trata de una relación, pero no con una sola, sino con un millón de personas. Bien, esta es la canción que se llama Corduroy. Y ahora pasamos con una banda que ya andaba con la onda del grunge incluso antes de que este movimiento empezara a hacerse mainstream. Aunque hay que decir que fue también la primera banda grunge de Seattle que lograra un contrato con una de las grandes disqueras, esto por allá en 1988. Aunque fue hasta los 90s cuando empezó a darse la amplia exposición al grunge que empezaron a hacerse más visibles. Se trata de la banda Soundgarden. De hecho, esta popularidad hizo que sus fans iniciales se alejaran de ellos, pues se habían originado ellos en clubes frecuentados por punks, por lo que al ver que habían firmado con una disquera grande y que andarían de gira con bandas como Guns N' Roses, pues inmediatamente los catalogaron de vendidos, les dieron espalda, en fin. Pero bueno, algo que distingue a Soundgarden en esta oleada de bandas que se dio es tanto su proficiencia musical como la constante expansión de su sonido a medida que la banda progresaba. La entonces influyente revista Hit Parader hizo una reseña de ellos diciendo que eran pesados pero etéreos, potentes pero siempre en control. Y también dijo que la música Soundgarden es un excelente estudio de contrastes. También de ellos se dijo que hicieron un lugar para el heavy metal dentro del rock alternativo. Y bueno, durante los principios de los 90 la banda siguió progresando tanto en el aspecto musical como en el de irse abriendo camino en el gusto del público. Pero sin duda el breakthrough así esperado se dio en 1994 con su cuarto álbum, el Super Unknown, que contrario a su título, pues de super desconocido no tuvo mucho. Llegó a vender tantas copias que se convirtió en un álbum multiplatino. Y algo interesante del álbum es que a pesar de haberlos convertido en un acto mainstream, seguía conservando la pesadez que los caracterizaba, y en cuanto a la temática lírica se puede considerar un álbum pues oscuro, incluso misterioso. Los temas en general giran en torno al suicidio, la depresión, el abuso de las sustancias, en fin. Chris Cornell, vocalista y guitarrista de la banda, dijo que el álbum era más bien sobre la vida que sobre la muerte. Y que como había dicho la banda de Druids, la vida es buena, pero la muerte va a ser mejor. Y para la canción que vamos a escuchar, Spoonman, el hombre de cuchara o el hombre de las cucharas, se inspiraron en Artist de Spoonman, un artista callejero que hacía música con una serie de cucharas. Este tipo, por cierto, lo muestran bastante en el video que hicieron para la canción. De hecho, es él y no la banda quien es el centro de la atención del video. En una entrevista, Cornell dijo sobre este hombre que es una paradoja el quién es este artista y lo que la gente percibe de él. Es un músico callejero, pero por el hecho de tocar en la calle se le da un cierto valor y se hacen juicios equivocados sobre él. Lo ponen en unos peldaños bajos en la escala social solo por esto y cómo se viste. Y bueno, esta es la canción que vamos a escuchar de Soundgarden, la llamada Spoonman. Pues bien, en este vistazo que hemos estado haciendo sobre el rock alternativo y el grunge de los 90s, no puedo cerrar sin antes meter una banda de las más destacadas, Nirvana. Como ya es bien conocido, por allá del 88, Nirvana consiguió un contrato con la disquera independiente Sub Pop, la cual pues estaba firmando muchos grupos de la escena grunge de Seattle. Pero el sonido de Nirvana era diferente de estas bandas, pues, como se nota en su primer álbum, el Bleach, estaba influenciado por el sonido sucio de bandas como The Melvins, por el punk de los 80s y por el heavy metal de los 70s, en particular de Black Sabbath. Este álbum se promovió bastante, sobre todo en el circuito de las estaciones universitarias de radio, y ayudó a que la banda consiguiera un buen número de seguidores. Sin embargo, no estaban muy contentos con su pop y se pusieron a buscar alguna disquera grande que los quisiera contratar. Fue así que se engancharon a DGC Records, parte de Universal Music Group. Ahí se pusieron a grabar su siguiente álbum, que aunque tenía material nuevo, también consistió de material que ya habían escrito e incluso tocado en sus presentaciones, pero pues que no habían grabado. Sobre este material, Kurt Cobain dijo después, pues nos dimos cuenta que el estilo de la banda estaba cambiando. Mientras el material de Bleach tenía un tono así como de enojado, ahora estábamos componiendo cosas un poco más poppy, ¿no? Así más pop, a la vez que estábamos cada vez más contentos nosotros. Las canciones pues ahora tienen que ver con relaciones humanas, sobre las emociones que podemos sentir. Total que este material lo tomaron y lo pulieron bastante. La disquera pensaba vender unas 250 mil copias, pero se llevaron la sorpresa de que vendieron al menos 10 veces más de lo calculado. Y por supuesto que a la fecha ya ese número se ha multiplicado muchas veces más. Para la banda, este álbum significó no solamente el éxito y reconocimiento, sino también la realización del dicho ese de que debes tener cuidado con lo que sueñas, pues se puede hacer realidad. Las estaciones de radio pues no dejaron de tocarlos, la cadena MTV tenía constante rotación del video de su canción Smells Like Teen Spirit. Se fueron de gira por Europa y se encontraron que habían peligrosas sobreventas en sus presentaciones, que en el escenario tenían constantemente equipos completos de camarógrafos, empleados de cadenas televisivas, en fin. Como llegó a declararse en los medios, el álbum Nevermind no solamente lanzó a Nirvana y popularizó el grunge, sino que demostró la viabilidad comercial del rock alternativo. Y de ahí ya empezaron los problemas para la banda, quienes empezaron a cancelar segmentos de sus tours por cuestiones de cansancio. Se rumoraba mucho sobre el estado malo de salud de Kurt Cobain, e incluso se llegó a decir que la banda estaba a punto de deshacerse. Y pues en ese estado de cosas se encontraba la banda cuando se pusieron a grabar su tercero, y el cual resultaría ser el último álbum de estudio, el Inútero. Como estaban insatisfechos con el sonido del anterior Nevermind, ahora decidieron tener un sonido menos pulido, un poco más crudo. Las canciones del álbum también revelan bastante del estado en que se encontraban los miembros de la banda, particularmente Kurt Cobain. Por ejemplo, la canción Servant Servants, pues se basa en aspectos de su vida, como el inicio donde dice Teenage Angst, Can't Spell of Well, Now I'm Bored and Old, ¿no? La angustia de la adolescencia me ha pagado bien, ahora estoy aburrido y viejo. Y la canción que vamos a escuchar enseguida, la Rape Me, pues puede tener la interpretación directa de una violación sexual, donde la víctima dice adelante, viólame, golpéame, pero voy a sobrevivir y el día que menos lo esperes me voy a vengar, ¿no? Una canción así como de reivindicación, de sobrevivencia a pesar de las cosas malas que le puedan pasar a uno. Aunque también se ha dado una interpretación relacionada a lo que Cobain sentía, el estar sintiéndose ultrajado por los medios y que ya no tenía una vida personal, así privada, ¿no? Y sabiendo que tiempos después Kurt Cobain se suicidó, quizás pues no sea tan descabellada esta interpretación. Como sea, vamos a concluir esta emisión precisamente con esta canción que se llama Rape Me. Thank you. Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.